Andy, Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@perroscalle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
Buen día, doctor. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
me está, sorprende, está en camisa de manga corta y corbata, es rarísimo.
Por el doctor. Calor, el calor que hace en esta ciudad.
Bueno, voy a tomar un mate, gracias. ¿Le gusta de amargo, le gusta dulce, edulcorante, de miel?
Amargo.
¿Hierbas? Porque se le puse hierbas, le puse muña muña.
No, si usted le pone estupideces al mate, yo me voy a levantar y me voy a ir.
No, quédese.
El mate es hierba, señor. Si le pone naranja, cáscara de limón y esas estupideces.
A mí me gusta con cáscara de naranja.
Y no me sorprende. De usted no me sorprende nada. Ya. Directamente quiero decirle. Vamos a hablar hoy de otro tema. Acabo de desconectar mi auricular, así que me voy a sacar. Vamos a hablar de un tema hoy que realmente es sorprendente. Porque uno los conoce, uno los vio, pero desconoce su origen. Y esto es guías de turismo.
Wow.
Vamos a hablar hoy de los guías de turismo. Y en este caso, vamos a decir de dónde deriva la palabra turismo. ¿Ustedes saben de dónde deriva?
No, para nada, en absoluto, en lo más mínimo.
Del latín, casi todo deriva del latín.
Pero mire usted qué raro.
Y viene de tornus, que quiere decir vuelta o movimiento.
Dar una vuelta.
Un tornus.
Ahí va.
¿Correcto?
Bien.
Y hay entorno también, ¿no?
Y también del griego, que tornos, muy bien, señor, usted que fue a viajes a Grecia.
Exactamente.
El significado dar vuelta, girar, volver al punto de origen, torno.
Contorno.
Por lo tanto, la etimología, ¿qué nos dice? Que hacer turismo implica dos acciones. Primero, salir del espacio original y viajar, pero luego, precisamente,
retornar.
Exacto, imprescindible volver al punto de partida.
Ah, o sea, claro, está bien. Bueno, no es turista el que se fue a vivir a otro país, el migrante.
Si no hay retorno, no es turismo.
Ahí está, perfecto.
¿Se entiende?
Sí, señor.
Perfecto. Muy bien, entonces, ¿un guía turístico qué hace? Es aquel que orienta a un grupo de personas en un entorno turístico. Esto es mostrarle los lugares más destacados, asistirlo dentro de las posibilidades para ayudarlo a que su viaje sea más placentero y provechoso. ¿Dónde se inician los guías turísticos?
¿Dónde, cómo? No, pero ¿dónde
el primer guía turístico, ¿dónde aparece?
En Atenas.
No, porque la gente no iba a hacer turismo ahí. No.
El primer guía turístico surge en Inglaterra en la década de 1840.
Ajá.
Thomas Cook, así se llamaba, era predicador, era evangelista. Y entonces había muchas personas adictas al alcohol en 1840 en Inglaterra.
Ahora también, sí.
Está bien, pero en ese momento era como una era terrible, era un flagelo. Entonces este hombre, predicador, evangelista, ¿qué hace? Organiza el primer viaje con motivo de un congreso antialcohólico.
Ah.
Entonces el 5 de julio de 1841 regentea un tren, o sea, alquila un tren,
sí.
Él lo regentea y sube a 500 borrachos que venían de Harborough a Leicester.
Uy, qué loco ese tren.
Claro, pero era gente que se quería recuperar justamente.
Ah, claro, está bien, todo lo contrario.
Entonces, perdón, no, por eso.
Disculpe.
Y fue un éxito. Se llevó a las 500 personas, recuperaron su vida, casi le diría, sinceramente.
O sea, un tren de recuperación, un tren terapéutico casi.
Exactamente.
O sea, el turismo y la terapia tienen un nacimiento conjunto. Mire usted.
Y tuvo tanto éxito que en 1845 abre su agencia de viaje, abre la Thomas Cook and Sons, donde viajaba por el país, se contactaba con estudiantes universitarios y les ofrece guiar por cada una de las ciudades a los turistas.
Pero ya no con espíritu de recuperación terapéutica, sino porque ve el negocio.
Porque claro, el tipo dice, pará, si yo llevo un tren a este lugar y un pibe de ahí agarra a los que son de otra ciudad y les empieza a contar, bueno, acá tenemos esto, acá tenemos lo otro,
es verdad,
acá hay un negocio.
Sí, sí.
Y fue precursor no solo de las primeras agencias de viajes, sino también de las primeras revistas de viaje. Esa, lo que hoy es tan común. Él lo inventó.
Es el mejor laburo posible para un periodista.
Bueno, creo, sí.
Que de viajar de campo.
Él creó un folleto de 60 páginas donde describía la ruta de uno de esos viajes. Un crack. Murió a los 81 años.
Mira.
¿Y dónde murió? ¿En lugar de origen o en lugar de visita?
Es una gran pregunta que no tengo respuesta.
Me intriga cómo viajaba la gente antes. O sea, y llegaba a un pueblo y ¿qué hacía? O sea, salía a caminar, pero no.
Sí, trataba de, quizás le preguntaba a un lugareño, claro. Pero no tenía la.
No hay un profesional.
Claro, no tenía el rótulo de guía turístico. Y hoy la agencia Thomas Cook & Sons sigue vigente en Inglaterra. No solo sigue vigente, más de 100 años después, más de casi 200 años, sino que atiende a 23 millones de clientes cada año con ganancias de 9 millones de euros y cuenta con 27.000 empleados en 17 países del mundo. Así que cada vez que usted vea un guía turístico, sepa que este guía turístico es descendiente en algún punto de Thomas Cook e hijos, la primera agencia de viaje del mundo.
¿El Walking Tour está matando a los guías?
Eso lo vamos a resolver dentro de un rato.
Perdón, doctor.
Cada turista es diferente, porque el guía turístico tiene que concatenar un montón de apreciaciones y de intereses que tienen que ver con cada turista. No a todos les gusta lo mismo.
En este grupo lo vemos muy claro.
Por eso, hay uno que le gusta la arquitectura, otro historia del lugar, otro
las hamburguesas,
la gastronomía, exactamente.
Otro el wifi.
Entonces, un guía turístico aspira a la información del grupo y entonces tiene que saber mucho sobre estos temas. Alguna materia, por ejemplo, en las que se dan en el curso de Argentina.
Sí.
Patrimonio turístico argentino y americano, patrimonio turístico de Europa, espacio turístico, bueno, un montón de conservación de medio ambiente, innumerables. Folclore, por ejemplo, psicología social y dos idiomas obligatorios, inglés y portugués.
Yo puedo ejercer siendo guía en Argentina. ¿Puedo ejercer en otros países haciendo un curso como puede hacer un médico?
No, y le voy a contar por qué. Porque en instantes se lo voy a contar.
¿Todo en instantes? ¿Cuándo viene instantes?
Porque usted, claro, porque va a venir. Bueno, ¿cómo es la práctica de guiado? Porque un guía turístico, bueno, acá que está, bueno, a ver, una práctica. ¿Qué le dice el profesor? Bueno, mira, acá está en 5 minutos un elemento aislado. Por ejemplo, un monumento a una plaza.
Ajá.
Háblame 5 minutos de este monumento.
Acá, el de Güemes, ahí en Plaza Italia, por
ejemplo. Claro. Acá. Y entonces el guía turístico tiene que empezar. Taca, taca,
igual no
taca,
es Güemes, es Garibaldi, creo.
No importa.
Bueno, sí, cinco importa, minutos. Me reprobarían.
A priori parece una pavada, ¿no? Porque uno dice, ah, 5 minutos, hay que hacerlo frente a 25 personas.
Eso es muy difícil hablar 5 minutos seguidos de algo, de lo que sea, ¿eh?
Por supuesto. Y además, frente a gente, sin titubear, sin furcios, con gestualidad, corporalidad, atención de lo que está haciendo el grupo. Si el grupo se te empieza a distraer, es como un estándar.
¿Y se puede preparar o te pueden tirar cualquier cosa de la ciudad? O sea, en ese examen, digo, ya sé que me van a tomar, por ejemplo, el obelisco, o puedo.
No.
Capaz que me toca el obelisco, capaz que me toca la Casa Rosada.
Es totalmente aleatorio.
Difícil,
sí, sí,
¿eh?
Es dificilísimo.
Difícil.
Después seguía un barrio. Después, o sea, empezás con un monumento. Uh-huh. Después un barrio.
Sí.
Después un museo. Después un barrio, pero con una temática. Por ejemplo, la gastronomía en Palermo.
Ah, está, los cafés de San Telmo. Sí.
Exacto.
Claro.
Y después una guía en un bus en la ciudad. Y por último, un tour de un día entero. Todos estos exámenes tienen que ir pasando.
Bastante complicado, ¿eh?
Claro que es complicado.
¿Y no se puede ser guía medio como en negro, digamos? ¿Una especie de guía amateur sin haber hecho todo eso?
Se puede, pero no es un guía turístico, es un amateur.
Ok.
Es una cosa.
Es una cosa.
Es una cosa.
¿Cómo va a ser una cosa?
Una cosa.
Es una persona.
No tiene entidad.
Doctor.
No tiene entidad. Lamentablemente, no puedo dar un dato duro sobre cuántos guías turísticos hay en Argentina. Sinceramente.
No hay colegio de.
No hay una federación que los nuclea a todos. Sí hay. Una en lo que tiene que ver con Buenos Aires. Pero eso se lo voy a decir instantáneamente. La carrera de guía de turismo tiene 3 años de duración. ¿Sabe usted?
No, no sabemos. No, ¿se no, perdió claro, algo, doctor? ¿Se claro, perdió algo?
Bueno,
necesito un guía.
Doctor, ¿qué le?
Necesito un guía, doctor.
¿Cuántos guías hay en Capital Federal? Esto quería decirle.
Dijo que no porque, sabía.
No, porque tengo los datos duros.
¿Qué pasó?
¿En el Canutados dónde?
Los tengo acá, mire. Y los voy sacando de a uno.
Ok.
Capital Federal hay 1000 guías.
Está como esos políticos va a los debates, empieza a sacar hojas y hojas, a dar datos. Bien, siga.
¿Cuántos guías turísticos en la capital dijo usted?
5000.
No, yo digo 1000.
Bueno, hay 1500.
Bueno.
Ah, gané.
Según datos de Aguitiva, la Asociación de Guías Turísticos.
Aguitur. ¿Qué hace, doctor?
Agua.
Doctor.
Sí,
doctor,
por favor.
Agua. Hay un vaso de agua, agárrelo.
Aguitva, la Asociación de Guías de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
¿Correcto?
Correcto.
¿Cuándo empezó a ser serio el turismo en la Argentina?
¿Serio?
¿Cuándo empezó a Geekbad?
No.
¿Ah?
¿Cuándo empezó a ser serio el turismo? ¿Cuándo empezó a haber más turistas, intuyo?
Mundial 78, señor.
Claro, cuando empezó a haber más turistas.
Exacto, antes no era serio.
Antes la gente era un boca a boca. La Argentina no era un lugar turístico.
Que no estaban las cataratas de Iguazú, sí, la revolución para el Mundial 78.
Iba poco la gente.
No está.
Iba poco.
Bien.
Entonces, la gente empezó a decir, ah, mira Argentina, que toqué el otro.
Derechos humanos, todo
y
eso.
Y cuando se fue la dictadura, ahí ya la gente empezó a tener a Argentina como un destino lindo. ¿Correcto?
Sí.
Entonces, en el 88 se crea la Secretaría de Turismo y se empieza a promover el turismo argentino en el mundo. 88. 30 años.
Alfonsín.
Final claro. De Alfonsín.
Pero 30 años nada más se empezó, tiene la Secretaría de Turismo. Nada.
Nada.
Y en 2011 se crea el Ministerio de Turismo. Hoy en día, Argentina tiene la 5ª feria de turismo más importante del mundo. La FIT, la Feria Internacional de Turismo. Ahí están todos los atractivos, exacto. Clases de guías de turismo que existen. Tiene la guía de traslado, el que recibe al pasajero en el aeropuerto, ¿sí? Y le brinda información respecto al sitio de visita, programación de eventos, etc. Guía de sitio, que es el que está en un punto, un atractivo puntual.
Claro.
Ya sea un museo, un monumento, una iglesia.
La visita guía, la famosa.
Exactamente.
Visita
guía. El guía tour, el tour letter.
Ah,
que son los que acompañan al turista en un viaje al exterior. Uh-huh. Es el nexo, pero no, y esta es la pregunta que usted me hacía antes. Yo, por ejemplo, usted contrata un paquete desde Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay una persona que sube con usted al avión o al barco o lo que fuere y dice, bueno, yo voy a ser el líder del tour. Pero cuando llegan a un lugar, en ese lugar, ese guía que está con usted desde el principio de viaje, no puede ser guía de la zona donde llegó. Ahí es donde lo agarra el guía local. Es decir, usted, por ejemplo,
le dice, a Nueva York, los va a acompañar Manuel, y vos decís, yo estoy encariñado.
Por ley no se puede hacer, ¿eh? O sea, usted va a Nueva York y lo acompaña Damián, ¿no? Y Damián dice, bueno, chicos, hoy vamos a hacer esto, le da el plan del día, qué sé yo. Llegan a el Empire State. En el Empire State, el guía que viene con usted de Argentina no lo puede guiar. Tiene que buscar un guía de Nueva York.
Ya lo habíamos entendido.
Quería que le quede claro.
Ok.
Sucede lo mismo en Argentina también, uh-huh. Los guías extranjeros no pueden ser guías de zonas en Argentina, correcto.
Es raro eso. Yo de viaje por varios lugares siempre me encontré con guías que no eran de esos lugares. Tours en Bélgica, lo hice con españoles, en Alemania con australianos.
Usted por
la verdad es
usted
que me parece que el dato ese está un poco blando. No, se lo voy a permitir. La cantidad de guías, que aparte guías en otros idiomas, obviamente, guías en español, que son españoles, que dan guías en países que no son de habla hispana.
Usted está realmente... Usted me da vergüenza.
Me bañaría en esos datos de los blandos
señor.
Me los untaría por el cuerpo de los blandos
ley,
que son.
Evade la ley.
Ah, señor, guías profesionales.
¿Cuántos turistas extranjeros hubo el año pasado en la Argentina?
¿Turistas extranjeros el año pasado en Argentina hubo?
Sí, señor.
2 millones.
¿Qué cerca estuvo?
Ah.
1.638.000.
Bien.
Fueron los turistas que visitaron la Argentina. Un 5,7% más que el año anterior. O sea, hubo más turismo el año pasado, 2017, que en 2016.
Quizás hay ventaja cambiaria, probablemente estoy especulando con posibles...
No lo sé. ¿Cuántos turistas hubo en el mundo?
Incalculable.
No, es calculable.
¿Es calculable?
Sí, señor. Gente que se desplazó con destinos turísticos.
Arriba de 70 millones. No, más, una ridiculez, señor, estoy quedando cortísimo. No. Arriba de 2.000 millones.
Señor,
2.000 millones.
No, ahí ya se fue a la mierda. 1.187 millones de desplazamientos turísticos internacionales. El país más visitado del mundo, Francia.
Francia.
84 millones.
París,
no ciudad, país.
Está bien, pero tiene la ciudad más turística.
No, París no es la ciudad más visitada del mundo.
Ah, no, hicimos ese...
¿Se acuerda?
Es verdad, hicimos ese ranking hace poco.
Era Singapur o Tailandia.
Creo que Bangkok, no sé.
Creo que Bangkok era la visitada del mundo.
Sí.
Pero Francia es el país más visitado del mundo.
Correcto.
Luego viene Estados Unidos, mire usted, 77 millones. España, 68 millones. China, 56 millones. E Italia, 46 millones.
¿Tiene el puesto
Mucha gente va de turismo a China, fíjese.
¿Tiene el puesto de Argentina en este ranking?
No. ¿Cuánto gana un guía?
Muchas gracias.
Sí. ¿Cuánto gana un guía?
Depende de cuántas horas trabaje.
No. La mayoría de guías de turismo son monotributistas. En parte tiene razón usted. Y ganan por guiada.
Claro, está bien, entiendo.
O sea, por la cantidad de turistas que llegan en su tour, que tengan el tour. Por ejemplo, según datos de Agitba, la Asociación de Guías de Turismo que dijimos recién, un mínimo para una guiada de 11 personas es 450 pesos. Es decir que si hace 10 por día se gana 4 lucas y media, pero hay que hacer 10 por día. Mucho, y, claro, mucho.
Y, o sea, si lleva más turistas, gana más que si lleva la misma cantidad, o sea, por el mismo
el
grupo.
Mínimo son 11 personas. No, o sea, el tipo, la agencia le dice, bueno, toma, este es el tour que tenés que guiar. No, son 11, como mínimo son 11, pueden ser 30, 40,
claro,
50.
Claro, si labura por su cuenta, ahí sí, obviamente cobra de cada turista.
Ahí cobra la gorra, claro. Casi te diría. Bien, alguno se preguntará, ¿hay películas de guías de turismo?
Debe haber.
Sin embargo...
Hay un experto que nos podría contestar.
El doctor Ponzone lo sabe.
Hola, doctor Schulz. Bueno, si tenemos que hablar de guías turísticos en películas, recuerdo Medianoche en París, el momento que a los personajes los llevan a recorrer París y esos lugares tan históricos y mágicos. Por otro lado, Una noche en el museo, también Código Da Vinci, también podemos meternos en el mundo de Jurassic Park, este guía de parques tan inolvidable, se viene la nueva Jurassic World en días nomás, y quizás también nos metemos en el mundo de Anaconda, que también tenía sus guías turísticos. Ahí tenemos películas con guías turísticos en todo sentido.
Me imagino la vida de Ponzone. De repente recibe un mensaje que es: necesito películas de guías turísticos.
El doctor Ponzone está para eso.
Está muy disponible, la verdad que lo felicito al doctor Ponzone. Siempre encuentra.
Algunos se preguntará mientras puede algunas personas comunicarse a la radio, pero más que nada les quiero contar.
4010-7267.
¿Hay algún tema de guía turístico?
No, no hay.
No hay, ¿no?
Para mí no.
Me parece que no. No hay temas que hablan de guía de turismo.
Yo no recuerdo.
Por hoy, en Metro...
¿Está el disco de Roxette, Tourism?
Claro, pero no es un tema.
No.
19 de junio de 2018 vamos a estrenar, gracias a Pablo Ariel, cantautor.
No, 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 no.
El
no,
tema.
Por del, WhatsApp.
Por supuesto. El tema del guía turístico.
Pará, pará, yo no lo escuché. ¿Te puedo decir cómo es?
A ver.
Aquí, en la ciudad de Nueva York. No, todo así. Mío. Vamos, grande, son todos los mismos acordes. A ver,
usted está desmereciendo a mi artista.
A ver.
Pablo Ariel, cantautor.
A la derecha podemos apreciar a la estatua de la libertad, tal como es. Inaugurada el 28 del mes 10 de 1886 en New York. A nuestra izquierda podemos encontrarnos con el Empire State, el rascacielos más alto alguna vez, pero en el 72 las gemelas le robaron el puesto. Sin los guías de turismo yo me pierdo. Yo no sé.
No le suena el teléfono.
Yo no entiendo. Con los guías de tu.
¿No podía hacer otra toma?
Yo aprendo. Con los guías de tu turismo. Me nutro de donde estoy.
Espectacular.
Por Dios, ¿quién era Pablo Ariel?
Pablo Ariel, cantautor. Es gente que lo está contratando permanentemente.
Claro, pero él no puede hacer otra toma limpia sin que lo llamen en la mitad de una llamada en espera.
Me gusta el disco grabado íntegramente por WhatsApp.
Sí, el disco de las profesiones.
El disco de las profesiones.
Por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Exactamente.
Bien, bien, bien.
Bien, ¿hay curro del guía de turismo?
Olvídate.
Está lleno.
Olvides.
Está lleno.
Me imagino.
Vamos a ver al guía enmascarado que nos va a contestar ahora.
Nosotros los guías de turismo sí tenemos algún que otro curro que está más que nada vinculado a las guiadas que hacemos. Probablemente antes de empezar la guiada, por ejemplo, hablamos con algún restaurante en particular o con una casa de recuerdos, de souvenirs. Entonces, intencionalmente, de alguna manera, guiamos a los turistas hacia esos lugares de compra y, bueno, obviamente les cobramos a estos lugares una comisión por llevarles contingente de personas hasta ahí, ¿no?
Correcto. Bueno, ese bien. Sí, es bastante parecido al curro de los empleados hoteleros que te mandan a comer a un restaurante que no es el mejor restaurante del barrio.
Pero usted pregunta y ellos contestan.
Exacto, perfecto.
Perfecto. Muy bien, y creo que tenemos una presencia.
Hay oyentes, ¿no? Primero hay oyentes enganchados que llaman al 4010-727. Hola, ¿quién habla?
Hola, habla Ornela.
¿Cómo andás, Ornela?
10 puntos, ¿ustedes?
8. Ornela, contame un poco qué tenés para aportar. Digamos, sos guía turística, sufriste.
Yo no soy guía turística, soy licenciada en turismo.
Excelente.
De la Universidad del Salvador.
Sí. Y cuéntenos, ¿usted ejerce como guía turística?
No, a ver, Harry estaba contando ahí y le estaba discutiendo que si no sos del país, no podés dar guía. Sí. Tengo amigas que están viviendo afuera. Que son licenciadas en turismo y dan lo que son los free walking tours, claro. Que, a ver, es a la gorra, digamos, y que no necesariamente tenés que ser de él. Por eso hay gente que habla español, hay gente que habla inglés, hay gente que habla portugués.
Pero a mí me gusta mucho, no quiero tirarme contra la guía turístico, pero free walking tours son buenísimos.
Sí, pero eso atenta contra el tipo que es.
Bueno, como atenta también Uber, como atenta también Airbnb, digamos, hay temas
impuestos
que son los discutibles, pero como servicio es muy bueno.
No, perdón, los guías de free walking tour trabajan para una empresa y esa empresa tributa impuestos como cualquier otra empresa.
Está regulado, obviamente.
Claro, pero vas por la gorra.
Pero no es Uber, sí, está bien, va por la gorra lo que gana el tipo que labura ahí, pero la empresa para la cual él representa, que hay varias, sí tributa. Impuesto.
Pero ese pibe, ¿no es del lugar?
No.
Ah, que cualquiera.
No, nunca. Sí, hice varios y muy rara vez
yo
es del lugar.
Hice mucho.
Evidentemente ustedes están en la trampa. Ustedes están en la trampa y vos también, como licenciado en turismo, me tenés que entender cómo te va.
Bien, Ornela, muchas gracias.
¿Cómo?
Un beso grande.
Chau, chau.
Gracias, Ornelita.
Espero,
para mí, empiojo todo.
Esperemos que haya atendido, Pablo Ariel, ya el llamado. Hay uno más. A ver, hola, ¿quién habla?
Hola, ¿cómo va? Leo habla.
¿Cómo andas, Leo? ¿Bien?
Bien, todo tranquilo. Acá escuchando un poco lo que hablaban de la profesión.
¿Usted guía? ¿Es guía?
Yo soy guía, sí.
Mire usted, ¿qué hace, por ejemplo? ¿Qué día trabaja?
Yo trabajo, en realidad, la empresa para la que yo trabajo lleva gente desde Buenos Aires al resto del país o al resto del mundo, ¿no? Hay varios paquetes turísticos.
Ah, perfecto. Pero, entonces usted no ejerce como guía. ¿o sí?
Sí, 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 yo ejerzo como guía, yo depende del destino que haga. Si estamos homologados en el país, podemos guiar, y si no, contratamos guías locales de cada provincia.
¿Qué fue lo más raro que te pasó laburando de guía, Leo?
Oh, ha pasado de todo. Ha pasado poner en Francia una vez en un recorrido, apareció una pasajera que no encontrábamos. Apareció recién al otro día, la señora se perdió, no conocía el idioma, durmió una garita de colectivo. La rescatamos recién al otro día. Pasa de todo.
¿Eso guía
de
gente mayor?
Y normalmente viajamos con gente mayor. Digamos que para viajar todo el año necesita gente que no tiene trabajo todo el año o que está jubilada, entonces mayormente gente de la tercera edad.
Se te perdió una señora, no está bueno eso. ¿Qué más te pasó?
No, he llegado a una habitación a encontrarme con un pasajero que nunca se despertó también. Eso fue lo peor de todo.
No,
se fue de viaje.
Apurate que perdemos el avión.
Se fue de viaje.
Ya estaba de gira.
Se fue de viaje. Sí, escuchame, quería aportar a lo de la peli. Hay una película que es pura exclusivamente de guía de turismo, que se llama Mi vida en ruinas, o acá se llamó Mi vida en Grecia, en realidad, que transcurre completamente en Grecia, que es con la actriz de... ¿Cómo se llama esto?
Mi
gran casamiento griego. Exactamente, y esa película
sí, es exclusivamente...
Roma con Grecia, bueno, es griega, es Grecia. Otro no tengo que meter. Que está buena la peli, aunque no cuenta muy bien la profesión, porque digamos que la vida es un desastre hasta que se encama con el colectivero, con el chofer, y cambia totalmente la manera de laburar, ¿no?
Bien, 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 bien.
Le agradezco mucho su llamada.
Muchas gracias. Y ahora nos vamos a meter... Tengo una sorpresa para el doctor Schulz.
¿Cuál es?
Porque el señor Luis de la Colina,
no me digas,
un gran nombre para ser guía turístico, el argentino que mejor conoce Nueva York, 25 años realizando tours en la ciudad, vino a visitarnos para aportar un poco. Sabe todo, cordobés. Y sabe todo de Nueva York. ¿Cómo le va, Luis de la Colina? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos?
Bien, la presencia de Luis de la Colina.
Bienvenido.
Este
aplauso, gracias.
Luis. ¿Pero por qué no lo conocimos antes? Hoy quiero, por ir,
quiero decirle que San Paoli quedó agotado.
Sí, no, pero está permanentemente mirándose a sí mismo cómo salir video, etc.
Sí, pero quedó agotado.
Está contenta, San Paoli.
Bueno, Luis, un placer que estés acá.
Un gusto tenerlos acá por Nueva York y, bueno, no lo he visto.
¿Usted de profesión es guía?
Sí, sí, guía de Nueva York.
Pero en Buenos Aires, ¿Córdoba qué hacía?
Siempre estuvimos en el tema del turismo. El turismo, la agencia de viaje en Córdoba, sigue mi familia, está mi
hermana. ¿No fuiste ingeniero agrónomo?
También, lo soy.
Pero no ejercé de eso.
Ejercí en un principio, pero después, con los vaivenes que estaba, lo que pasaba en Argentina, al final trabajaba en el verano de allá, que acá era el invierno, y venía en el invierno las estaciones hasta que decidí quedarme a este lado.
¿Te gustó? ¿Te enamoraste de Nueva York?
No, sí, sí. No, esto es increíble. Así que...
¿Y cómo empezaste? Porque un argentino llega a Nueva York casi por vacaciones y de repente empezás a laburar de esto.
No, lo que pasa es que el hermano de mi padre, mi tío, él estaba en el turismo acá.
Entonces, te ayudó.
Yo me recibí, lo visité, pasé un poco, acompañaba y bueno, me entusiasmó lo de la ciudad. Y después seguía trabajando y al final... mitad de año allá, mitad del año acá, hasta que ya me quedé de este lado.
Exacto. Estamos hablando con Luis de la Colina. y Luis, te pregunto, si tuviera que decir los 5 hits de Nueva York, ¿son los que conocemos o son otros?
No, Nueva York es increíble. Ustedes saben que la cantidad de millones de visitantes que viene...
Entiendo, es una ciudad que no entiendo. Si en 3 días ya la conoces o necesitas 3 años, o las dos cosas.
Bueno, ustedes van a notar que nosotros lo notamos, que hay gente que viene y te dice, estuve hace 5 años con ustedes, estuve hace 3 años con ustedes.
Te preguntaba, Andy, ¿qué son las primeras 5 cosas que tiene que venir a ver una persona a Nueva York que nunca vino antes? Porque uno enseguida que la trata de libertad, le parece que eso... ¿Es eso o hay algo?
No, eso es lo clásico. Y más de tantas películas que uno ve, todo, es hacer el Central Park, el Empire State.
Sí.
Algunos la estatua también.
Sí.
Y la estatua media no pasa nada. No pasa nada.
La estatua, pero por lo menos verla de la costa con el ferry ese gratis de Staten Island. Claro. Así que mucho viene con estos pases que se llaman City Pass o New York Pass. Entonces,
¿vale la pena comprar eso?
Y si hay unos que son muy extendidos, que salen un montón de dinero y
por
después
eso
se ponen a sumar y...
Me impresionó alguien que fue al Ground Zero, que nosotros fuimos la vez pasada, hace 2 años fuimos. Ahora terminaron como una de las torres que reemplazaría a las Torres Gemelas.
Claro, el One World Trade Center.
Exacto, y en el Ground Zero, como se llama, está el agujero de donde estaban las Torres Gemelas, está el agujero
una
para
pileta,
abajo. Hay como unas piletas con todos los nombres, es impresionante. Pero algo que no había visto la otra vez que vinimos, que me lo mostraron ayer, es un árbol que es el único árbol que quedó vivo de todo eso que ocurrió, de todo lo que había de World Trade Center, un solo árbol quedó y está ahí, la gente
ese, ese estaba cosas, destruido, ¿no? Y lo llevaron a un a una parte de la ciudad de Nueva York en Queens, y allí en un vivero, y lo cuidaron, y de pronto empezó a empezó a revivir, increíble.
Y ahora está como un símbolo ahí.
Exacto, exacto.
Qué fuerte eso, mirá.
No, increíble.
Y también hicieron un shopping al lado, ¿no? Como para decir, bueno, igual esto es Estados Unidos.
Bueno, ahí tienen, no sé si vieron el Oculus que hizo Calatrava, el arquitecto este valenciano.
Sí.
Ese también está bastante impresionante, y de allí uno puede cruzar del otro lado.
No lo vimos.
Era el World Financial Center, que era lo que había hecho César Pelli.
Sí, igual viste que no dejan nada sin merchandising. Está el cómic de cómo fue toda la situación de las torres, todo. Es como tienen merchandising. Sin gastaderas, tragedias.
El 9-11, yo sé, creo que pasó del millón de visitantes. Es increíble el memorial este que se
está
como museo.
¿Y hay algún secreto que quienes están escuchándonos y quizás tengan previsto viajar a Nueva York que generalmente no nos damos cuenta los argentinos que venimos?
Bueno, muchos ya se están animando. Antes de pronto era quedarse en Manhattan. Hay una tarjeta de subte que sale $1 y uno la carga, por ejemplo, si se queda más de 7 días, por 7 días por $31 y puede andar ilimitadamente por el subterráneo o con el ómnibus a Nueva York. Uh-huh. Entonces de esa manera se pueden cruzar a Brooklyn, a Queens, algunos van hasta Flushing Meadows.
Mañana vamos a estar transmitiendo de Williamsburg.
¿Ah, sí?
Está bien, como de moda ese lugar, ¿no?
Está muy, muy, muy de moda, muy de moda. Calculo mucho, cuando toda la parte del sur de Manhattan, el Soho, eso se va encareciendo, se empieza a poner de moda Dumbo, por el lado de Brooklyn, al pie del puente de Brooklyn, y después Williamsburg.
Pero ¿me explicas qué significa bien la... porque la leí mil veces hablando de Williamsburg y no termino de entender qué significa la palabra gentrificación.
Y, digamos, hay una mezcla completa de razas y todo... Y de edades, por ejemplo, en Williamsburg, uno de los muchos que se ha desplazado en el sector es lo que le dicen los hipsters, por ejemplo.
Sí.
Y ahora está tal la cantidad de desplazamiento de gente que se está poniendo allí que muchos se están ampliando a la zona de la parte de los judíos ortodoxos, también de Williamsburg.
Sí. Uh-huh.
Así que mucho de esta gente ya se le ha valorizado la casa, ya se empiezan a ir a otros sectores,
claro.
A Jersey City, New Jersey.
Hay algo
entonces
que...
una mezcla
De todo. Hay algo que empezó en el 2009, que está bueno para contar, que la otra vez lo contamos, y es la High Line, que era un resto, que es un barrio nuevo, que ¿no? Midpacking.
Claro, el High Line era
una... Midpacking es donde estaban los frigoríficos.
Exacto, Midpacking es el, digamos, los tipos, los matarifes. Ese era un área que era todo estaba completamente abandonado. Ustedes recordaron una película que de Bill Smith que se llamaba Soy Leyenda.
Sí.
Cuando
sí,
en un momento empieza a cazar unos ciervos arriba de una parte como un puente todo destruido y el perro se le va abajo. Bueno, eso era el High Line, así como lucía.
Era un resto de ferrocarriles que iban como
de
una
carga
autopista.
Que se hace para 1880, en 1905 lo eleva y carga y descarga en mercadería. Uno de esos edificios donde carga y descarga en mercadería desde ese High Line es lo que es. Era la fábrica de las galletitas Oreo.
Ah, mirá.
Porque en 1880 hay 8 compañías panificadoras que se unen para competir contra la industria de la galleta en Chicago. Y es lo que se llama la National Biscuit Corporation, que es lo que da origen a la Nabisco.
Ah, la Nabisco.
National Biscuit Corporation.
Mirá.
Que son los que compran después Terrabusi.
Claro.
Años atrás,
sí.
Y ese edificio donde se fabrica la galletita Oreo ahora es un centro comercial muy, muy lindo. Vale la pena visitarlo. Lo van a ver en la 15 Street y la 9ª y 10ª Avenida. Y se usan parte de las maquinarias, todo reciclado, y es parte del High Line.
¿Y la High Line qué vendría a ser?
Y la High Line era la antigua línea del tren elevado, que transformado es como un parque elevado de 2,5 kilómetros de largo por 9 metros de ancho.
Eso para explicarle a la gente, es como una pista que en Buenos Aires tenemos mucha autopista abandonada. Bueno, es como una autopista, ¿viste? La autopista que va hacia la nada, es como una autopista, vos subís, ahí está la vía de ferrocarril y tienen todo un paseo lleno de plantas y quedó espectacular porque era muy difícil tirar abajo todo eso.
Y ahora gracias a eso han salido galerías de arte, edificios
galerías de arte, edificios que pasan por arriba, el hotel estándar, es realmente un lugar espectacular y una muestra cómo se puede reciclar.
Claro. Y termina, porque antes era más extensa, pero lo fueron demoliendo. El otro alcalde que había estado Bloomberg con muchos vecinos ilustres y millonarios también, entre ellas la Gloria Vanderbilt, todo eso, pusieron mucho dinero y ahí es que se recicla. También ahora, donde está el museo este, no sé si viste el Whitney.
Ah, no, hoy vamos a ir.
Espectacular.
Muy lindo.
Los viernes a la tarde es gratis, por lo tanto les aviso.
Ok.
Y en ese museo Whitney, ahí se termina, y si caminan por allí y lo hacen en contramano, bueno, van a ver que está el Standard Grill, que es el bar del Standard, y hay un patio cervecero, Beer Garden, que se pone muy lleno, muy lleno, y ahí nomás tienen el Chelsea.
Bien. Conoce todo. Si la gente quiere venir a Nueva York y hablar con Luis de la Colina, ¿cómo hacen tus redes sociales, Luis de la Colina?
Y la, bueno, la página es fácil porque es argenic.com. Arge, Argentina, NYC.com.
Argenic.com. Luis de la Corina. Bueno, gracias, Luis,
por haber venido. Así que, bueno, un gusto y lo esperamos en Nueva York. Y
sabe todo, Luis de Nueva York.
Todo sabe, todo.
Todo.
Hablando de fútbol, ahora que estamos en el Mundial, uno de los primeros que conocí cuando estando acá en Nueva York, que tuvo una semana, era Maradona cuando jugaba en el Napoli.
No, ¿en serio? Que en el documental Maradona está paseando por Nueva York
una foto.
Con Arcucci.
Pero en esa época vino con Coppola, bueno, estaba Coppola, el hermano,
sí,
y Claudia, los padres de ella.
Un ex compañero nuestro de la radio, Daniel Arcucci, vino a cubrir con él, y en el documental de Maradona se lo ve a Diego caminando por Nueva York y nadie lo saluda.
No, acá estaba tranquilo.
No lo conocían.
Incluso a Claudia le estaba dando el pecho a la hija, y en el Hilton, y una mujer ofendida, denunció al hotel, cómo podía ser que
claro.
esas cosas.
Y después no lo dejaron venir más, digo.
Y después no pudo.
No, por la visa. Bueno, a nuestro también, que lo entrevistamos muchas veces, que tiene una foto en Disney y tampoco puede volver a entrar por ahora a Estados Unidos, es Sebastián Marroquín.
Ah, bueno, sí.
El hijo de Pablo Escobar, que también que vive en Argentina. Y no creo que le den la visa por ahora a Estados Unidos. No, pero tiene una foto de Escobar y él en la Casa Blanca, en la puerta de la Casa Blanca, cuando era chico, que es espectacular también dando vueltas. Bueno, Luis de la Corina, muchas gracias.
Dale, bueno, un gusto.
Un gusto, ¿eh? Gracias, amigos. Gracias.
Andy Calle, Gaby y Harry, Perros de la Calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@PerrosCalle.
Perros de la Calle.
Metro
95.1. Sonido Urbano.